7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos encantados de que nos hagan compañía. Nos sentimos muy bien sabiendo que están ustedes al otro lado de estos micrófonos. Y tenemos muchas cosas que contarles en esta hora. Tenemos nuestro ratito de oyentes y con mentiras, ya lo saben. Vayan recordando esas pequeñas mentiras que uno suelta casi, casi, muchas veces, pues sin darse cuenta, y que normalmente no tienen más trascendencia, pero a veces se convierte en una especie de bola de nieve y al final uno se ve metido en un lío impresionante por una mentirijilla que creía que no iba a ir más allá. Pero estamos en el Día de la Almudena, día importante para los madrileños de Madrid capital o los que trabajan ahí, y les hemos hablado en nuestra primera hora de todos los actos que tienen que ver con esta celebración. Pero nos vamos a fijar también en un dulce muy específico, el de la corona de la Almudena.
¿Sabías que...?
La primera corona de la Almudena se realizó en 1978. Hablamos del dulce, por supuesto, el que crearon los pasteleros madrileños para rendir homenaje a una virgen que, por cierto, es, además de la patrona de Madrid, la patrona de su gremio. Lo de la forma redondeada es por su propio nombre, corona, la que lleva la imagen de la virgen. Y cierto es que tiene muchas similitudes con el roscón de Reyes, pero también diferencias. Nada de agua de azahar, ralladura de naranja y limón o algún tipo de alcohol. Tan solo harina, huevos, leche y paciencia a la hora de crear una masa que después se emborracha con jarabe de agua y azúcar. La corona de la Almudena es el cuarto dulce tradicional más vendido en Madrid, después del roscón de Reyes, las torrijas y los buñuelos.
Bueno, pues además de lo que nos ha contado Belén Almonacid en nuestro ¿Sabías qué?, vamos a saber un poquito más de este dulce y lo vamos a hacer con ayuda de José Fernández, que es maestro pastelero de Pastelerías Nunos. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vaya día de trabajo, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, ya nos decía Belén en este pequeño avance que la gente que viene de fuera de Madrid muchas veces confunde este dulce con un roscón de Reyes, pero no son iguales.
Sí, la verdad que el público lo confunde con el roscón de Reyes, pero no tiene nada que ver. O sea, son masas fermentadas las dos, pero una va por un lado y otra por otro, como digo yo.
Al igual que el roscón, ¿puede llevar o no llevar relleno o tiene que llevar relleno sí o sí?
La corona, hoy precisamente se cumple 40 años de la corona de Almudena, de cuando se empezó a comercializar.
Sí.
La auténtica, la que inventaron los maestros pasteleros de la Asociación de Pastelería de Madrid, se va abierta, va calada con un almíbar de naranja, lleva una crema pastelera tostada posteriormente y luego con nata. O sea, ese es el relleno, o sea, esa es la corona auténtica.
Sí, es la ortodoxa. La corona. Luego ya está la fantasía de cada uno, ¿no?
Exacto, y la gente también la consume mucho sin ningún tipo de relleno, como el roscón. Pero bueno, lo auténtico es tomarla rellena y es como está buena, la verdad.
¿Cuántas coronas de la Almudena podéis vender un día como hoy?
Bueno, dependemos mucho del tiempo, como digo yo, que si llueve, si no llueve, si hace mucho frío, si hace calor. Alrededor de entre 700 y 900 coronas que venderemos hoy.
¿700, 900? Bueno, no está mal, ¿eh?
Sí, no está mal. La verdad que los madrileños es un dulce que poco a poco se va arraigando y lo bueno es probarlo. Una vez que lo pruebas, repites.
Claro que sí. ¿Las hay de distintos tamaños?
Sí, nosotros las solemos hacer la normal de 250 gramos de masa. ¿Mm? Y luego la de medio kilo de masa.
O sea que hay...
Aproximadamente 250 gramos de masa relleno, se te pone el doble, que sería medio kilo. Y nosotros calculamos unos 100 gramos por comensal, para unas 6 personas también.
José, este dulce, ¿por qué surgió? Quiero decir, ya nos has dicho que el gremio de pasteleros de Madrid fue quien tuvo esta idea en 1978, se cumplen 40 años, nos decías tú este año, pero esto fue por iniciativa del propio gremio, porque hubo una demanda, no sé si desde el ayuntamiento, una necesidad de decir, oye, que hay que hacer un dulce propio para, en fin...
Fue por iniciativa del propio gremio para que la Almudena, que la novia de Madrid no tenía su dulce.
Sí.
Entonces, nosotros en España, todos los santos, le ponemos su dulce, Salmudena pues tiene que tener el suyo. Lo que pasa que es como la, al estar tan cerca del Rojón de Reyes,
sí,
es como la campana de salida del Rojón de Reyes para abrir boca y mucho público pues lo ha ido confundiendo con el Rojón de Reyes.
La corona de Almudena solo la hacéis estos días cercanos a la celebración o la podemos encontrar todo el año?
No, la solemos hacer unos 10 días antes de la Almudena y unos 10 días después.
Pues muy mal, muy mal. A mí estas cosas...
Lo suyo sería...
Claro,
tenemos
todo el año.
El Rojón de Reyes es como puesto típico de Madrid y lo hacemos todo el año. Lo suyo sería empezar porque yo he descubierto una cosa, todo el mundo que la prueba le encanta. Entonces, para tenerlo como postre todo el año.
Pues claro que sí, no, pues a ello, ya directamente, José, tú no dejes de fabricar de hacer coronas de la Almudena, que luego a mí, eso en abril, en agosto, estas cosas a mí me apetecen mucho, que no soy rara.
La verdad que no lo estamos pensando porque es un postre, la verdad que la gente no lo ha probado.
Sí.
Una vez que lo ponen, pues repiten.
Bueno, pues esto hay que... Y además hay que exportarla a otros lugares.
Sí, exactamente. Sí.
¿Eh? Muy bien. José Fernández, que te dejamos trabajar, que hoy tenéis mucho trabajo. Hay que vender mucha corona de la Almudena porque hay que dar a conocer este dulce muy típico madrileño, muy típico de estas fechas. Y que está buenísimo. Esto todo hay que decirlo. Yo soy de las que lo ha probado... Y repite, repite, repite todos los años. ¿De acuerdo?
José
Fernández, maestro pastelero de Pastelerías Nunos. Muchas gracias por atendernos.
Gracias,
y que tengáis un buen día.
Gracias.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid. Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
O sea,
¿Sabías que...?
Aunque las obras catedralicias se dieron por finalizadas en 1993, se siguió trabajando después. Las vidrieras de la cúpula se colocaron en 2003 y las pinturas de los murales en 2004. Había que darse prisa porque el entonces príncipe Felipe se casaba con Leticia Ortiz el 22 de mayo de 2004 y la catedral todavía le quedaba un poquito para que estuviera terminada. Le faltaban los detalles. En 4 meses tuvieron que hacerlo todo. Unas 30 personas, entre pintores, vidrieristas, arquitectos y ayudantes, se dividieron en 7 equipos que en turnos de 16 horas al día consiguieron obrar un nuevo milagro en la catedral, que por fin estuviera terminada tan solo 24 días antes del enlace real. En total tenemos 7 murales pintados por el artista Kiko Argüello y 8 vidrieras realizadas en la isla veneciana de Murano, que adornan el ábside del templo. En el centro, el Cristo Pantocrátor y alrededor, los momentos fundamentales de la vida de Cristo. Por cierto, que con la técnica y los colores se buscó abrir un puente a través del arte entre las iglesias católica y ortodoxa. Una mezcla más en una catedral que tiene prácticamente de todo y de todos los tiempos.
Spell on you. Cause you're mine.
Esta música que están ustedes escuchando la pueden escuchar si acuden a ver una comedia estupenda que pueden ver en Madrid, que se llama Bellas y Bestias y que tiene que ver en algo con la mentira. De ahí que la pregunta hoy a nuestros oyentes, en nuestro ratito de oyentes, tenga que ver con la mentira. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Pues efectivamente, hoy vamos a pedirles a nuestros oyentes que confiesen.
Bien.
Que nos digan cuál fue eso que empezó con una mentirijilla y se transformó con el tiempo en una bola enorme. Ajá. Es decir, ¿cuál es la mentira que al final te ha complicado la vida? Venga, confiesa en el WhatsApp 628-091-117.
¿Cómo que 117? 117, compañera.
117.
628-091-117, porque encima de que el WhatsApp es feo, de narices, nuestro número, si encima la liamos, ahora ya los oyentes se nos pierden. Bueno, pues ahí está, Carmen Martín Tejeda con todas las pantallas desplegadas para ir recogiendo esos testimonios de ustedes, de los oyentes, si nos quieren contar. No hace falta que den su nombre, ¿eh? Si alguno...
Hoy hablo del nombre...
Se puede dar nombre falso.
Permitimos pseudónimo.
Exactamente, esa pequeña mentira que uno soltó, a lo mejor, sin pensar. Sí, esas cosas que no salen de pronto, o pensándola, pero creyendo que no iba a tener ninguna consecuencia y de repente se ha convertido en una bola, que esto no hay quien lo trague. Y ya decimos que partimos de una comedia de Paco Rodríguez, que pueden ver ustedes en el Teatro Reina Victoria, que se llama Bellas y Bestias. Y está protagonizada por Silvia Gambino, que no sabemos si es bella o si es bestia en la función. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres bella o eres bestia?
Soy bella y bestia.
Las dos cosas,
claro,
¿no?
Todos somos bellos y durante la noche, que es una cena que se prepara en mi casa, nos convertimos en bestias. Todos llevamos una bestia dentro, como decimos. Dicho un poco así, pero sale la bestia de todos. Sale la bestia de todos. Tomamos mucho vino, muchas cosas.
Muchas cosas,
me
encanta.
Y en ese momento sale la verdad de muchos y nos convertimos en bestias.
Bueno, el argumento así a grosso modo, según tengo entendido, Silvia es una actriz...
Sí.
Olvidada, arruinada, un poquito en el caso de los dioses dentro del mundo de la interpretación, que de pronto decide organizar una cena para anunciar que vuelve a bombo y platillo, pero no es verdad.
No es verdad. Uh-huh. Ella prepara la cena porque cree que la van a coger otra vez de protagonista en una película y justo cuando lo tiene todo preparado recibe la llamada de su representante y le dice que no la han cogido.
Ya.
No la han cogido porque han cogido a una más joven. Pues lo que pasa de verdad en la vida real. O sea,
porque esto pasa, ¿no?
Esto pasa, pasa constantemente. Es decir, mira, a mí me ha pasado. Quiero decir, trabajas mucho, luchas toda tu vida de joven para coger un nombre en la profesión. Y cuando lo tienes, pues ya no.
Ya.
Ya cogen a otra. Entonces dices, ¿para qué he luchado tanto? Para coger nombre, para tener un sitio, para que ahora ya me puedan llamar con mi nombre, que me den papeles importantes, y ahora ya no. Ahora ya empiezan a coger otra vez a las más jóvenes, ¿no?
Pero esto pasa lo mismo con actores y con actrices,
¿con
¿o no?
Con actores y con actrices. A ver, te digo una cosa, con actores no tanto. Con hombres, actores sí. Hombres, no tanto. Porque yo estoy harta de ver en el cine... O también en el teatro, actores que tienen 60 años y le ponen la mujer de 30.
Sí.
Y el niño de 3 años.
Sí.
¿Entiendes? Y la familia feliz. Y él que lleva al niño a la guardería. Y mi niño, con 60 años. En cambio, una mujer no. Una mujer o hace la madre del protagonista y ya está. Y ella abuela.
Yeah.
Y ella la abuela del niño. Pero los hombres de 60 años son todos padres. Pues nada, pues... deben ser más longevos que nosotras, que no es verdad, que las mujeres somos más longevas, pero ellos, como siempre, más jóvenes, más guapos y con mujeres jóvenes.
Bueno, Silvia, yo creo que todos los oyentes te conocen perfectamente, has hecho mucho teatro, has hecho televisión, has hecho cine, has estado en todas partes, y ahora teatro, quiero decir, no es un musical, es teatro, porque es verdad que estamos padeciendo una especie de fiebre buena también, porque oye, los musicales tienen una calidad extraordinaria, los que se hacen en Madrid. Aprovecho para decir que yo el otro día estuve viendo West Side Story, fantástico, yo lo recomiendo a todo el mundo. Pero es verdad que da la sensación de que cada vez hay menos obras de teatro, porque todo es susceptible de convertirse en un musical.
Sí, eso es verdad. Hay muchos musicales, a mí me encantan, como dices tú.
Sí.
Pero también la comedia tiene que tener su cabida. La comedia ha existido toda la vida. Pero cada vez hay menos teatro. Luego los teatros se han convertido en multiprogramación. Es decir, tú no estás todos los días en el teatro de miércoles a domingo. Es muy difícil que te den de miércoles a domingo, muy difícil. Entonces estás un día. Un día nosotros, otro día la otra compañía, otro día la otra compañía. Tienes que esperar a que la otra compañía termine para montar tu decorado, tu todo, porque empiezas a las 10:30. Lo llama, mira, el otro día me dijo uno de los técnicos del teatro, dice, lo llamamos la butaca caliente.
Ya, claro.
Porque se acaba de ir la persona y ya está entrando otra a sentarse para ver la siguiente función. Entonces es todo así, un poco, me da un poco de pena.
¿Pero esto por qué es? ¿Tú a qué lo achacas? ¿A que hay menos autores de teatro? Aunque hay menos productores que se arriesgan, o menos teatros que se arriesgan con el teatro puro y duro.
Menos productores, indudablemente. Ya no se arriesgan. Incluso cuando te ofrecen hacer algo, te ofrecen entrar como en cooperativa. Quiero decir, oye, vamos a hacerlo entre todos.
Ya.
Y lo que salga... Pero muchos actores también se están reuniendo y están montando su... Yo lo he hecho dos veces durante 2 años. He montado, no mi compañía, entre comillas, porque éramos todos. Hemos comprado todos todo, hemos puesto el vestuario todos, hemos hecho todo todos y a lo que entrara. O sea, entraba el 50% para el teatro y el 50% para nosotros.
Bueno, ahora seguimos hablando con Silvia, pero Carmen, empiezan a llegar ya testimonios de los oyentes. Cuéntanos.
Mira,
mentiras.
Mentiras. Pues la mentira de Juan Carlos.
Sí.
Juan Carlos, bien, por reconocer tu nombre. Bueno, no sabemos.
Bueno,
no sabemos.
Perdona, esto
vamos
como,
a pensar
como
que
el
sí.
Tinder. Aquí uno miente lo que quiere.
Exacto. Bueno, pues Juan Carlos, con dudas, nos cuenta. La novia de mi mejor amigo decía que era argentina.
Sí.
Y a mi amigo le encantaba su acento. Cuando cortaron, nos enteramos de que era de Valladolid.
Y fingía ser argentina. Oye, pues...
Esta era una actriz, ¿eh?
Pero perdona, eso es una gran actriz. Porque tener engañado al novio durante mucho tiempo, no, Silvia, yo creo que esta persona se merecería una oportunidad
en
el teatro.
Una oportunidad en el teatro, sí. Totalmente, sí. Además, ha ido muy bien, porque, a ver... Mira, yo siempre digo, los actores en la calle somos... no mentimos. Porque tenemos un gran escenario para mentir. En cambio, la gente que no es actriz o que no es actor, necesitan en la calle hacerse otra vida y son actores en la calle. Me parece muy bien.
Claro.
Viste, piba, y te salió bien, ¿eh?
Mira cómo le sale de bien. Ah, claro, cómo se nota la profesionalidad. Más testimonios, Carmen.
Sí, tenemos una nota de audio que nos envía Javier, bueno, pues con una experiencia que le sucedió.
Hola, soy profesor de la universidad y recuerdo que hace unos años, cuando iba yo a entregar unos papeles en la secretaría, me encontré que en la puerta había una señora sentada, abatida, con la cabeza agachada. Y bueno, cuando llegaba el secretario le pregunté qué le pasaba y quién era esa señora. Me dijo que era la madre de un alumno que cuando ya estaba acabando la carrera había ido a hablar con un familiar que trabajaba en un banco a ver si le podía ayudar con unas prácticas, una beca o algo. Le dijo que no había ningún problema, pero que necesitaba un justificante de las notas. La mujer había ido desde León, que era de donde vivían, hasta Madrid a pedirlo y descubrió entonces que les había estado mintiendo, porque estaba todavía con la mayoría de las asignaturas de primero y solo se había matriculado de una de segundo, que por cierto había suspendido.
Bueno, eso no es una mentira pequeña, ¿eh? Eso es un pedazo de mentira.
Pedazo ya. Bola. Les había ¿sí? estado.
Hombre, eso ya no me parece una mentira. Claro.
No, eso ya es muy gorda. Menos mal que le pillaron, porque si no, esta señora aparece con... Oye, que hay veces que por hacer un favor a alguien te metes en un lío, te cuenta una persona una cosa, te la crees, le haces caso y luego líos para ti, claro que sí. ¿Alguna otra más de momento, Carmen?
Juanjo nos cuenta que conoció a una chica que le contaba a sus padres que estudiaba telecomunicaciones y en realidad estaba haciendo una carrera de letras. Dice, siempre he querido quedar con ella después para que me cuente cómo acabó la cosa.
Eso...
Parece ser que en el mundo de los estudiantes y los padres...
Sí, bueno, no vamos a hablar del mundo de los másters por si nos metemos en un follón gordísimo. Silvia... Alicia Castro. Alicia este es el Castro. Nombre de la protagonista de la obra Bellas y Bestias. ¿Cómo es este personaje y cómo lo has enfocado tú? Porque claro, las actrices y los actores tenéis que darle siempre un puntito vuestro, ¿no? Darle vida a ese personaje.
El sello nuestro siempre ponemos un poquito de nosotros, pero tengo que decir en este caso que Paco Rodríguez, que es el autor y el director... Sí. A mí quería darme un giro para que la gente viera otra cosa de lo que estaba acostumbrada a verme. Yo soy actriz cómica y estaban acostumbrados a verme. Esta es una tragicomedia, es decir, la gente se va a morir de la risa igual. Pero hay puntos que son dramáticos. Yo nunca había hecho drama. Y él quería que yo sacara esa parte de mí y me la ha sacado. Y Alicia Castro realmente es una mujer que ha sido una diva del cine. Ahora la tienen olvidada. Cuando la representante le dice que no le van a dar el papel, dice, ¿qué hago? Si ahora, y van a ir todos a cenar a su casa porque ya va a celebrar su vuelta al cine. Y entonces decide improvisar. Improvisar durante toda la noche. Y al improvisar empiezan a salir las mentiras que ella cuenta para que no se vea que no le han dado el papel, pero también sale toda la envidia que hay a su alrededor, las amigas que no son amigas de verdad, el admirador que es admirador de ella pero que tampoco va ahí porque sí, porque le interesa. Salen los intereses, sale la maldad y salen las bestias. Entonces es una comedia un poquito, la gente cuando la ve les encantan, las críticas que hemos tenido han sido buenísimas y la gente se ve reflejada, dices que es así, es que es verdad, es que tú proyectas una cosa fuera pero lo que te pasa realmente no lo dices. Y hay momentos muy bonitos que son los flashbacks, que es cuando pensamos, que cuando somos nosotros, y los momentos de que estamos ahí diciendo, ¡ay, es mentira! Y los que estamos pensando, y eso a la gente le gusta mucho.
Pues fíjate que el flashback en teatro suele ser muy complicado, ¿eh? Porque claro, en el cine es muy fácil, se corta, se graban unas imágenes y lo estás viendo, pero en el teatro
aquí es muy bonito, hay un juego de luces muy bien hecho y entonces la gente lo entiende enseguida. Porque se hace la pregunta exacta y se cambia la luz, se cambia todo y nos convertimos en otra cosa en ese día, casi sin cambiarnos de ropa, o sea que imagínate, muy bonito.
¿Es uno de esos papeles que te enamoraron en cuanto lo leíste el guión?
En cuanto lo leí a todo el mundo que él va a verla dice, por Dios, es Alicia Castro, maravillosa, qué papel más bonito, de los mejores, vamos, si no te digo, el mejor... Que he interpretado, porque aquí como tengo las dos cosas y puedo lucirme un poco más y que reconozcan un poco más mi trayectoria, porque en este país, por desgracia, te etiquetan y ya está, y ahí te quedas.
No, sí, es verdad. Y luego no sé por qué es cierto que se valora más o se mitifica más al actor o a la actriz dramático.
El drama.
¿No? El drama. Te representa Shakespeare. Bueno, sí, bueno, la bomba.
Qué buen actor.
Y el de comedia es como un poquito de andar por casa,
más
¿no?
Sí, pues no. El reír es muy difícil.
Bueno, hacer reír es complicadísimo.
Por mucho que tú lo intentes, por mucho que te diga, voy a hacer reír con esto, porque y la gente no se ríe. Da igual. Y en cambio tienes esa cosa que llaman, pues tienes y haces reír.
Carmen, vamos con más oyentes.
Mira, nos dice Anónimo. Dice, llámame Anónimo.
Bien, bien.
Vale.
Sí.
Cuando era adolescente nos fuimos a vivir a Reus y a mí me dio por ser radioaficionado. Todos los radioaficionados tenían un nombre en clave y yo, tan chulo, elegí Atlantis como el transbordador y la isla mítica. El problema fue que el primero que me preguntó por radio mi nombre fue un andaluz que pronunciaba Atlanti. Sí. Y que en catalán significa Atlántico.
Ya.
Y me presentó a los demás así. No me atreví a corregirle y todos me llamaron Atlanti a partir de ese momento y estuvieron años preguntando por qué. Si vivía en el Mediterráneo, había elegido el nombre del mar del otro lado. Ya. Nunca les expliqué la verdad.
Nada, pero eso, claro, ahí se vio metido en un follón y...
Llámame como queráis.
¿Para qué, no?
Si ¿Para qué voy a explicar ahora qué más me da? Sí. Uh-huh. Pero él no mintió.
Ya.
No dijo la verdad. No dijo la verdad.
No dijo la verdad. No aclaró. No aclaró.
Una mentira por omisión.
Una equivocación. Oye, no tenemos ninguna llamada de estos mentirosos oficiales que están eso en las redes sociales estas para ligar. Porque mira que se miente ahí. Más que en el teatro.
Mira que,
te digo.
Mira que se miente, que nos dice aquí. Paula,
¿sí?
Que conoció a una chica en el trabajo, dice, durante años nos contaba historias de la intensa vida que llevaba, dice, ajá, con un novio rico y fiesta tras fiesta. Dice, eso sí, nunca quería que le conociéramos. Una vez presionamos tanto que por fin le trajo a la comida de Navidad. Años después nos enteramos que todo era mentira, que el de la comida era su hermano.
¡Oh! Pues esto es como argumento de película, ¿verdad?
Han hecho ya unas cuantas.
Han hecho unas cuantas.
Así. Y ella ha dicho, acompáñame, di que eres mi novio.
Pues ya no. Está.
Pero bueno, la pobre, bueno, a ver, no
ella
sé.
Ella era feliz.
Qué buena Silvia, se compadece de todos los oyentes mentirosos, por favor, Silvia.
No, pero a ver, pobre, ¿no? Para mentir en eso, que tengo un novio rico, que no sé qué, y está sola la chica, no. Uh-huh. A ver, no... Ay, lo veo por el otro lado, pobrecita.
No, me encanta. No sé.
Al final la mentira le llevo más a la soledad.
Claro.
Ajá. Oye, Silvia, hablamos un poco de tu vida también y de tu carrera. Ya decía que tú has hecho televisión, te conocemos todos por la revista, la comedia, Noche de Fiesta, May. Has estado tú. No se hace mucho teatro en televisión ahora, ¿eh? Se hace mucha serie, pero poco teatro, sí, ¿no?
A la gente le gustaría. Hay mucha gente. No. Dice, ay, me encantaría que pusieran comedias para verme una comedia en casa, tranquilo, pero no. Ya no se hace, ¿no? Estudios 1, aquellos Estudios 1.
Bueno,
uno.
Aquellos
madre
Estudios 1. Uh-huh.
Madre mía, con todos los... Y además, buenos actores. Que iban, y además, teatro. Uh-huh. O sea, que no era como una serie, no es como una ficción, sino que se hace el teatro. Uh-huh. Qué bonito. Y a la gente le gustaría que volviera. No sé, vamos... Oye, a ver si vuelve, un llamamiento. ¿Por qué no? Ponerlo a una hora, no sé, un día, un... Uh-huh. No sé, pues a mediodía. Ya está.
Venga, ya he arreglado
a
la programación de todas las cadenas. Silvia Gambino, ahora.
Claro, que lo pongan a mediodía también. Un poquito. A la gente le gustaría ver una hora de una hora. Sí, es una hora.
Bueno, ya estamos diciendo, o nos lo has dicho tú, que es una comedia, pero que tiene sus puntitos drama. Una tragicomedia, claro.
Una tragicomedia, sí. ¿No? Muy bonita.
Donde hay que cambiar de registro de pronto. Además tú, que ya decías, yo, hombre, me han sacado mi lado dramático... Que no sé si tú no sacabas porque no te creías capaz o porque simplemente te habían encasillado.
Pues yo creo que es lo último. Me habían encasillado y entonces nadie me daba la oportunidad hasta que me la han dado ahora. Y el director me ha dicho, yo le digo, ay, gracias por hacerme... Diciendo, pues si tú lo tenías dentro, ya, tenerlo dentro, ¿qué hago con eso? Dice, no, estás perfecta, estás no sé qué. Entonces, ahora hay mucha gente que han escrito que se han sorprendido. Fíjate, con 56 años que tengo ya, que seguir sorprendiendo.
Oye, pero eso es buenísimo.
Eso porque es lo mejor.
Claro que sí, claro que sí.
Por lo menos en el teatro.
Claro que sí, ¿no? En el teatro y en cualquier sitio hay que seguir sorprendiendo siempre,
donde puedo,
¿no?
Sorprender.
Bueno, Carmen, que te veo ahí manipulando.
Mira, nos dice Quique que le digamos a Silvia que después de todo el teatro es una bella mentira y que le encanta la capacidad que tienen los actores para que, sabiendo que es mentira lo que están haciendo, tú te lo creas.
Ah, claro, pero eso es un buen actor.
Claro.
Un buen actor te hace creer, te hace olvidar ya quién eres. Mira, tú incluso si tienes una amiga y la vas a ver, si es buena actriz, tú te olvidas que estás viendo a tu amiga, estás viendo al personaje. Porque llega un momento que te metemos dentro y empieza la magia. y tú te olvidas de si eres mi amiga, si me conoces, si eres mi vecina. El otro día fueron mis vecinos y me dijeron eso. Es que nos hemos olvidado que eras tú. Estábamos viendo a Alicia Castro. Eso es lo que
eso
hay
es,
que hacer.
Eso es la mejor crítica eso que te pueden que, hacer,
la
¿eh?
Mejor que me hicieron.
Claro que sí. Bueno, no estás sola, evidentemente, en el escenario, no, Silvia. Porque... está David Carrillo, está Sara Gómez, está...
Susana Garrote.
Susana Garrote, José Igarza. No sé si me olvido de alguien más.
No. Los actores son ellos. Sara Gómez está graciosísima, además es guapísima. Estaba ella en la serie esta de Gin Tonic.
Sí.
Tiene
sí,
una vis cómica también ella, espectacular. Y aquí también saca un poquito su tragicomedia, o sea que está muy bien. Susana Garrote está espectacular. Ella es la dueña del Teatro de las Aguas, que está en La Latina.
Sí.
Junto con David Carrillo, que ellos dos a mí me dieron la oportunidad de trabajar con ellos cuando estaba yo en un momento bajo de mi carrera. Mira, me abrieron su teatro. Pequeñito, pero maravilloso. Y he estado ahí 2 años poniendo mis comedias, mis no sé qué. Entonces yo les estaré siempre agradecida. Y José Igarza, madre mía, guapísimo, ¿no? El guión pone, tiene que entrar un chico espectacular, no sé qué. Bueno, pues se ha pasado del perfil.
Ya, o sea...
se ha pasado del perfil más allá de lo que pone el guión que tenían que buscar.
Más espectacular todavía.
Más espectacular.
Oye, me encanta, Silvia, la naturalidad que tienes. ¿Cómo reconoces que has tenido momentos bajos en tu carrera? Es que esto ocurre a todos los actores y a todas las actrices. Ese miedo cuando acabas algo, un trabajo, ese miedo de decir, ¿y si no me vuelven a llamar? ¿No?
Ahí está. Pero no solo el miedo, ¿y si no me vuelven a llamar? Porque nosotros estamos acostumbrados a, bueno, he terminado esto, a ver el otro. No, es el tiempo que pasa que no te llaman. Y dices, ¿eh? 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿eh? Soy yo, es la situación. Vas hablando con actrices amigas tuyas que están igual. Ves a otras que no, pero si trabajo hay. Pero ahora hay una cosa que me han dicho los chicos jóvenes. Mira, yo no tenía Instagram, ahora ya lo tengo.
Sí, bien.
Y mis compañeros jóvenes me han dicho, uy, no, pero si ahora empiezan a buscar actores y actrices, a ver cuántos seguidores tienes.
Pero es que está pasando en todas partes, ¿eh? Está pasando en todas las profesiones. ¿Ves qué cara me pone? Joder, me alucinando.
¿Es normal?
Pues debe ser.
Pues...
claro, se hace una ecuación muy sencilla, Silvia. Es cuanto más seguidores tengan, más irán al teatro y más pagarán por verla.
Y
claro.
Serie, te meto en la serie porque tú tienes 20.000 seguidores, 30.000 seguidores y te doy el papel. Actrices le han quitado el papel porque no llegaban a la media de seguidores que querían ellos. Yo no puedo con esto. Yo no...
ya.
Si me acabo de abrir Instagram, tengo 200 seguidores, ¿qué me van a dar a mí? ¿Nada? ¿Qué me van a dar a mí? O sea, pues es que, ¿sabes?
Sí.
Pero por favor, vean ustedes mi trabajo, claro. La gente que le gustaba, los que hablan, yo qué sé. No, esto es... es que no lo acepto.
Yo no lo acepto
como actriz no lo acepto. No acepto que tú cojas a una actriz que no sea tan buena como la otra, o por lo menos hazle la prueba. No, es ya directamente por seguidores. Ni siquiera hacen casting. Y le dan el papel.
Pero me parece fatal.
Le dan el papel. Eso es así ahora, que me lo han contado. Y yo no doy crédito.
Pues lo que hay que hacer es apoyar a las actrices y a los actores profesionales.
Claro.
Oye, aquí... por méritos, como debería ser todo, no por seguidores que además se compran, ¿eh? Pues, sí, o sea, la gente compra seguidores.
Pues mira, voy a comprarme un no sé cuántos, por lo menos para ir a un casting.
Pues claro que sí, mira.
Pues le digo, perdona, tengo 40.000 seguidores y no me estás llamando a un casting. Perdona, ¿qué me estás contando?
Pues mira, una pequeña mentira para seguir trabajando.
Me has dado buena idea.
¿Ves? ¿Te das cuenta? Carmen, oye, los políticos también compran, ¿eh? Que compran seguidores.
Bueno, compran.
Empiezas a escarbar y resulta que tiene unos seguidores en Corea del Norte, que dice, o en una región de la India, 700.000 seguidores. Y dice, vamos a ver, estos señores.
Si no saben ni
claro,
lo que está diciendo.
Es que esto es así. Vamos con las últimas mentiras de los oyentes, Carmen.
Nos dice Isa, dice, a mí me pasó lo típico. Quedé con un chico que conocí por internet, parecía genial, y cuando llegó, la mentira más pequeña que me había dicho es que tenía pelo.
Esto suele, bueno, suele ocurrir.
Se lo puede poner. Ahora 2 euros al día le ponen, o no sé qué. Hay una financiación de poner pelo.
Me encanta. Financiación de, no, de, sí, de poner pelo.
Financian para poner los pelos.
Bueno, desde el 18 de octubre estáis en el Teatro Reina Victoria, la carrera de San Jerónimo 24. ¿Se os puede ver cuándo?
Los jueves a las 10:30.
Jueves a las 10:30, que es esto que decías tú antes, aquellos tiempos gloriosos que era todos los días, incluso doble función.
Doble función. Yo ligaba los lunes y fíjate, pagados.
Bueno.
7 días de la semana cobrados.
Ya.
Luego lo cambiaron al miércoles y también me pagaban lunes y martes. Hacían el prorrateo y decían, bueno, un día libre, pero un día libre pagado. Ahora trabajas y cobras. Si no trabajas, no cobras. Si no cobras, no trabajas, no hay trabajo, tampoco vas. Ese es el final.
Bueno, que hay que ir a ver Bellas y Bestias en el Teatro Reina Victoria los jueves, todos los jueves. Esto tiene que seguir porque el teatro no puede perderse. Es que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y si no, oye, cogéis la obra, la convertís en un musical y ya está, a triunfar.
Oye, mira, hay un David Carrillo canta una canción. Que David Carrillo es el productor junto con Jorge Javier Vázquez.
Ah, mira.
Jorge Javier encanta la cultura y nos ha ayudado en esto, nos ha ayudado muchísimo Jorge Javier Vázquez, desde aquí le mando un beso y le doy las gracias por habernos ayudado a hacer esto un poco más grande de lo que podíamos haberlo hecho. Y David Carrillo canta una canción.
O sea, bueno,
el 23 estamos en Aranjuez.
Que al que le gusta la música, que sepa que David Carrillo canta una canción. Y lo hará divinamente, además. Bellas y Bestias, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Ah, igualmente, me lo he pasado muy bien con las mentiras.
Silvia, o Alicia. Alicia, te podemos llamar Alicia Castro, esa diva.
La gran Alicia Castro.
Que cree que va a volver.
Y no vuelve.
Y no vuelve. Madre mía.
Ya, ¿cómo cambio la voz? Soy la gran Alicia Castro.
Ya, qué bonito.
Cambio la voz y todo.
Silvia, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Y muchísima suerte. Nos vemos en el teatro.
Gracias, gracias.
Carmen, Ale, a recoger pantallas que nos vamos a otra cosa.
Venga.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4, la Liga Escena. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Y desde Montilivi, Girona-Leganés. Además, en segunda, Lugo-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que
La Catedral de la Almudena se declaró oficialmente terminada en 1993, tomando el relevo de la Colegiata de San Isidro, que hasta entonces había sido la Catedral Provisional de Madrid. Fue la primera catedral consagrada por un papa fuera de Roma. El papa era Juan Pablo II y la ceremonia de consagración tuvo lugar el día 15 de junio de ese año, 1993, durante el cuarto de los cinco viajes que Juan Pablo II hizo a España. A la ceremonia asistieron el rey Juan Carlos, la reina Sofía, también el entonces presidente del gobierno Felipe González y los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, además de numerosas autoridades y personalidades relevantes. Miles de personas siguieron la ceremonia desde pantallas gigantes de televisión que fueron colocadas en el exterior de la catedral y desde los jardines de la Plaza de Oriente, donde la multitud estuvo esperando durante horas para, además de ver la ceremonia, no perderse la llegada del Papa en su célebre Papa Móvil.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Muy buenos días a todos.
Bueno, obviamente. También es verdad. Sí,
y
claro.
Felicidades a las almudenas.
Y a los almudenos. Ahora está muy de moda decir esto, pero no...
Que no existe ningún almudeno.
No,
vamos,
bueno,
si
no lo sabemos.
Alguno, teléfono de aludidos, 910 30 63. Uh-huh. Sería un placer saludar a Almudeno en el día de hoy.
¿Por qué no nos hemos puesto a ello, eh? Pero, en fin.
No existe ese nombre.
Bueno, todo tiene... Ya veremos, a lo mejor lo ponemos de moda a partir de hoy.
Podría ser. Si alguien está a punto de tener un bebé en estos momentos, varón, y le quiere llamar a Almudeno... Que nos lo diga.
Que vaya ello. Bueno, que vamos con esa sección que tú tienes de versiones, que llamamos A su manera,
sí.
Y que hoy va dedicada a un tema que a mí me gusta mucho.
Sí, a mí también, porque ya que me habéis hecho recuperar mis tiempos de quinceañera con mi carpeta de la Super Pop.
Ayer.
En esa carpeta
ayer.
La Super Pop que yo traje y que tenemos compartida en las redes sociales, salía una mujer. Una mujer que se llama Kylie Minogue y que allá por los años 80, 1987 en concreto, versionaba esta canción. Así es, de Locomotion a su manera. La cantó por primera vez en un evento de estos solidarios.
Sí.
Vale, era cuando ya estaba trabajando en esa serie de televisión en Australia, Vecinos, Neighbors, y resulta que todo el elenco de esa serie, bueno, pues con un fin solidario grabó esta canción. ¿Qué pasa? Que gustó y la discográfica le dijo a Kylie Minogue, mira, vuelve a grabarla tú solita, te la sacamos como single, vemos cómo funciona y a partir de ahí seguimos grabando disco. Y la canción se convirtió en número uno.
A pesar de que tenía más años que el hilo negro.
Sí, pero es una cosa curiosa que ha pasado con esta canción, que ha sido número uno en muchas ocasiones. Una de ellas, lo acabamos de contar, cuando en los años 80 Kylie Minogue decidió versionarla. La primera vez que fue número uno, cuando la cantó, la mujer que fue la primera en darle voz a este de Locomotion. Estamos hablando de la pequeña Eva. The Little Eva, canción que se compuso para ella... ¿O no? Porque aquí hay una leyenda.
Sí.
Una leyenda que la verdad es que es una historia súper bonita, que ha ido pasando de generación en generación, hasta que, luego os cuento, hasta que. El caso es que dicen que esta canción que compuso el matrimonio Jerry Goffin y Carole King, bueno, pues cuando la estaban componiendo, resulta que tenían una vida muy ajetreada, acababan de tener a una pequeñaja que necesitaba que alguien la cuidara, y contrataron a la pequeña Eva, a Eva Boyd, que era una joven que venía de Carolina del Norte, a Nueva York, a buscarse un poquito la vida, y bueno, pues ellos estaban ahí componiendo al piano y vieron que Eva tenía en los brazos a su bebé y estaba bailando al mismo tiempo que ellos estaban componiendo esta canción y dijeron, hombre, esta canción es para ti, si bailas genial y además cantas genial. Y a partir de aquí, bueno, pues la
al
grabó,
éxito.
Se convirtió en número uno y nació la leyenda.
Me Bueno, pues así sonaba esta primera versión.
Exacto, ella se inventó el bailecito, todo hay que decirlo. Decía yo que esto era la leyenda porque de repente en el año 2003 la propia Carole King desmiente esto que habían ido contando todos ellos, porque lo habían contado así.
Una mentira.
Tal cual, una mentira de Carole King, que también dio un a su manera a este tema, porque ella también lo cantó. A ver, la mentira que contaron la contó Carole King, la versión real, después de que la pequeña Eva falleciera, ¿vale?
Ay, pobre.
Es que la canción ya estaba compuesta, ¿vale? La habían compuesto, además la habían compuesto para otra cantante, Didi Sharp, que no le gustó, renunció a cantarla. Y bueno, pues ellos la tenían, les gustaba y querían que alguien la pudiera interpretar. Lo de que la pequeña Eva ya sabía cantar, lo sabían de antemano,
ya,
antes de que la contrataran. Y lo del bailecito no surgió con el bebé en brazos, sino que la propia Eva dijo, vamos a darle un baile. Como nadie sabe cómo se baila esto del locomotion, me voy a inventar un baile. Que a ver, el baile lo podéis ver en los vídeos. Es un movimiento para adelante, un movimiento para atrás, moviendo los brazos. Tampoco que sea un descubrimiento abismal. Pero bueno, pues puso ella el baile. Conclusión, la historia vendió. Era mucho más divertida, pero en el fondo era una gran mentira.
Déjame que adivine.
Venga.
Es que a lo mejor...
Estamos en los 70, ¿vale?
¿Beach Boys?
No. Pero...
pues sonaban.
Pero hay una trampa y has caído en ella. ¿Cómo podríamos haber caído todos? ¿Por qué hay una trampa? Pues porque a la hora de grabar esta versión, este a su manera de locomotion de Grand Funk Railroad, en el año 74, ¿vale? Decidieron que iban a copiar las palmadas, estas que estábamos escuchando, que habían utilizado los Beach Boys para grabar el Bárbara Ann. ¿Por qué les gustó? Pues porque dicen que era como un ambiente más festivo, se veía así como que todo es muy divertido,
sí,
y que todo es un poquito casual. Bien, esta versión de los Grand Funk también se convirtió en el número uno de los años 70. Y surgió un poco de manera casual, ¿eh?
Sí.
Porque ellos ya estaban grabando su disco, tenían el tema con el que iban a abrir su primer single y les faltaba la cara B, diríamos, ese segundo single con el que arrasar. Llegó el cantante un día tarareando la canción porque la había escuchado por ahí y le había hecho gracia y dijeron, pues vamos a hacer un algo. Un algo con este locomotion. Al principio fue una broma. Resulta que se fueron a Nueva York, el productor lo escuchó y dijo, ¿cómo qué broma? Si esto va a ser un exitazo. Acertó, efectivamente, y como os estaba contando, fue de nuevo número uno en el año 1974. Y ya hemos escuchado las tres versiones grandes.
Sí.
Little Eva.
Carole King.
Carole King no arrasó mucho.
No arrasó mucho.
Las versiones estrellas fueron la de Little Eva, la de Kylie Minogue en los años 80 y en los años 70 las de Grand Funk. Pero a partir de aquí hubo muchas más. Sin ir más lejos, en el mismo año en el que se grabó Little Eva, como tuvo tanto éxito su tema, hicieron muchas versiones en distintos países. Por supuesto, en el nuestro tenemos, mismo año 62, Los Pequeñiques.
Juntamos el dinero para la reunión.
Come on, baby, do the locomotion.
Buscamos chicas guapas y un poco de rock.
A ver,
se inventaron la letra, sí.
Me estoy
se
liando una. Los Pequeñiques cantaban, normalmente eran instrumentales.
Eran instrumentales.
Pues no sé por qué no siguieron siéndolo,
pues mira,
porque la letra es horrible.
Porque
perdona que te diga.
Porque Los Pequeñiques solo con la música instrumental no se comían un rosco.
¿Cómo
y entonces
que no?
Empezaron a hacer versiones de temas de fuera y les pusieron letras que ellos decidían que pegaban con el lugar
horroroso,
y la ocasión.
Horroroso.
Venga,
no
pues a ver si te gusta la de Sylvie Vartan, el mismo año 1960. 62 allí en
París. A ver. Como no lo entiendo, pues ¿qué quiere que te diga? A lo mejor la letra es horrorosa también, pero cuela.
Oye, ya le sirvió para hacerse un hueco en el mundo de la música, así que ahí está la cosa, que en aquel tiempo Sylvie Vartan acababa de grabar un disquito por ahí que le había ayudado a su hermano, pero nada de nada, ¿eh? No conseguía remontar. Conclusión, este tema a ella le sirvió y mucho, pero tengo una más reciente, ¿eh?
Venga.
¿Me voy con las Atomic Kittens?
Venga.
Venga.
Uy, por favor.
Esto es disco total. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tres tiarronas, ¿eh? Británicas ellas.
Todo de baile de caballito, ¿eh?
Pues
mono.
Mira, de caballito no sé, pero sirvió para la banda sonora de una película en la que había una locomotora. Ah. Prácticamente podríamos decir, iba brincando porque es de dibujos Ajá. animados y es la pequeña locomotora verde, hombre.
Bueno. Oye, pues era por versiones, Locomotion.
Hay muchas más, me he quedado con algunas. Esta, por poneros la última, que fue un poquito más reciente, ¿eh?
Bueno, pues con ella nos quedamos. Muchas gracias. Belén, bueno, pues al ritmo de caballito llega nuestra crítica de trailers, Carmen Martín Tejeda, crítica de trailers, muy buena.
Muy buenas.
Que ayer nos quedamos con un par de trailers por ahí colgados y, claro, los seguidores de la sección lo perdonan.
Hija. No, yo me debo...
A caldo nos han puesto. Han dicho, ¿cómo os atrevéis a romper con esta sección seguidora de cinéfilos de todo el mundo? Los trailers, esa parte tan especial de la película.
En lo básico.
Venga, un trailer.
Mandy, vamos a hablar de Mandy, título original, Mandy.
Mandy, de la película, de la, Mandy, del trailer.
Sí, vale. La película se llama Mandy,
sí.
Título original, Mandy, dirigida Bien. Por... Mira, a ver, los franceses que me escriben, eso es lo que suena.
Vale.
Panos Cosmatos.
Oh.
Reparto, Nicolas Cage.
Ah, bueno. Espera, es que por el nombre del director, digo, película griega... Pero bueno, Nicolas Cage.
Vamos a ver, vale. Yo he visto el tráiler de
Mandy. ¿Y qué dices?
Pues yo creo que alguien le tiene que decir ya a Nicolas Cage
sí.
que por favor deje de decir que sí a todos los papeles.
Ah, ya, que no lo ve. El tráiler no está bien trabajado.
Para empezar, da mucho asquito.
Ah, pues siempre sí, empezamos
es,
mal.
A ver, no, lo digo porque es que es un poco gore.
Ah,
es un
ya.
poco gore. Entonces es de eso que te deja el YouTube chorreando vísceras.
Uf,
entonces.
No lo voy a ver.
Es complicado. Bueno, yo te cuento la sinopsis a ver si te apetece.
Venga.
Red está tan tranquilito que es Nicolas Cage viviendo en el bosque con su churri, con su mujer, con su cosa que quiere mucho, ¿no?
Sí.
Entonces un día esta sale a dar un bucólico paseo por el bosque con sus arbolitos y todo. Y es que esto se ve en el... Bueno, se ve en el tráiler que hay una chica. Es que ha saltado la alarma spoilers.
Ya, ya.
Se ve en el tráiler que hay una chica. Yo lo de que es la churri también se ve porque le hace cariñitos.
O sea, claro, se ve, tú lo deduces lógicamente. Juanjo, que no es spoiler, claro, que esto se ve en el tráiler, hijo.
Y tampoco es spoiler decir que se encuentra con un pirao que empieza a perseguirla, que se obsesiona con ella.
¿Esto también se ve en el tráiler?
Esto se ve en el tráiler.
Estamos ante un tráiler de los que destripan, ¿eh?
Sí.
Me da, pero en todos los sentidos.
Totalmente. Y además que le envía una banda de moteros del infierno.
Pero esto también se ve en el tráiler. Esto
también se ve.
Pues, oye, pues yo me veo el tráiler y ya está. Es un tráiler de los completos.
Es un tráiler de los completos, mira.
Tú en minuto y medio, ahí te lo ves.
Se ve todo, se ve todo. Yo, de hecho, no hace falta ni ver la película. Total, ¿para qué?
Vale. Especial, Mandy. Yo también soy especial. Seamos aún más especiales los dos juntos.
¿Qué harás con eso?
Irme de caza.
¿Y qué vas a cazar?
¡Al mal absoluto!
Tráiler que destripa la película, señores. Ya sabemos que este tiene una y luego va por ellos. Vamos, o sea, que lo he deducido yo con una sinopsis del tráiler, que esto ya, fíjate tú, como para verte el tráiler entero y luego querer ir a ver la película. De ninguna de las maneras.
No,
claro.
Esta película no la recomiendo para nada porque además es un ajito. No se sabe si ella muere o no, pero se le ve a él matar a todos, así que dos son cuatro.
Que encima se ve como los mata.
Sí, se ve en el tráiler.
Señores, es que no puede ser, este sí. es uno de esos trailers, en fin.
Sí, que por otro lado peca de un excesivo Mal. Uso de estética de videoclip, algunos segmentos son un elegante ejercicio de estilo.
Bueno, aquí no te vengas arriba, que pareces una crítica de cine,
claro,
compañera.
Claro,
¿no?
Yo aspiro a ser crítica de cine.
Bueno, de momento déjate, te siguen sin invitar a ningún estreno, ¿no?
No.
Ya, bueno, pues mientras tanto, crítica de cine. Llegan las noticias, no te vayas, que todavía te queda otro, ¿no?
Venga, no
¿Te
me
queda
espero,
otro tráiler?
Sí, me queda un tráiler.
Vale, pues ya están ustedes aquí las noticias en Onda Madrid y la crítica de tráiler, a ver qué es lo que nos cuenta con el... ¿adelanta nombre?
Overlord.
Bueno, a ver qué es lo que nos cuenta.